sintonía. Servicios informativos. Pilar Morcillo.
Buenas tardes. Hoy comenzamos nuestro resumen informativo aquí en Radio Sintonía desde el Consejo de Gobierno de Canarias, en el que se aprobaba este lunes un decreto ley que recoge un conjunto de medidas fiscales, económicas y de apoyo directo a los sectores productivos con el objetivo de paliar los efectos de la crisis internacional derivada de la guerra en Oriente Medio. Esta norma será de aplicación desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y deberá ser convalidada en el Parlamento de Canarias. Un paquete de actuaciones que responde a la necesidad de adaptar al archipiélago las medidas estatales que no resultan de aplicación directa en el caso de Canarias. Este conjunto de medidas tendrá finalmente un coste estimado de 29,8 millones de euros y podría alcanzar, según se ha indicado desde el Gobierno de Canarias, los 60 millones de euros anuales en el caso de prolongarse la crisis. Y nos vamos hacia el municipio de La Oliva en su culminación del proceso selectivo del Plan de Empleo 2025-2026, en el que se ha contratado a un total de 70 trabajadores que prestarán servicio en diferentes áreas municipales durante un periodo de 10 meses. También en el municipio de Tuineje se ha dado la bienvenida a las 19 personas que se incorporan en este caso al Plan de Empleo Tuineje está presente, quienes van a desarrollar su labor hasta el día 29 de diciembre en distintas áreas del servicio público del municipio. Un programa que está dirigido a personas mayores de 45 años o pertenecientes a colectivos vulnerables que hayan estado en situación de desempleo durante al menos 6 meses en el último año. En este sentido, el alcalde del Ayuntamiento de Tuineje ha destacado que se trata de brindar una oportunidad a quienes enfrentan las mayores dificultades para acceder al mercado laboral. Y volvemos hasta el municipio de La Oliva, porque esta mañana aquí en el estudio de Radio Sintonía hemos recibido a la oposición en este municipio. Los concejales del Partido Popular, José Vicente Calero y Tony Pereira, han dado su visión sobre la gestión del grupo de gobierno que preside Isaí Blanco. El concejal José Vicente Calero, concejal en la oposición en el Ayuntamiento de La Oliva, se ha referido a los presupuestos de este municipio que, según su punto de vista, estarían basados en unos ingresos que no son estables, así como también se ha referido a la falta de servicios a pesar de tener los mayores recursos de la historia.
Con los mayores recursos de la historia tenemos los peores servicios de la historia. Y es una realidad, ellos siempre venden cada vez que se dan los presupuestos, tenemos los mayores presupuestos de la historia. Dices tú, sí, pero es que llevamos por el tercer año y al final tenemos los mismos problemas en limpieza, los mismos problemas también con los parques infantiles de abandono. Es decir, al final yo no sé dónde venden ellos, siempre que nos venden, no, vamos a hacer no sé cuánto. Dices tú, y grandes infraestructuras no salen en el municipio de La Oliva, en esta legislatura.
Y en cuanto a la tasa turística que se plantea en el municipio de La Oliva, José Vicente Calero ha calificado de temerario la inclusión en el presupuesto antes de la aprobación de esta tasa.
Yo creo que lo más grave de estos presupuestos es que la segunda fuente de ingresos después del IBI que se establece en estos presupuestos es esa famosa tasa, cuota, no sé cómo la van a denominar.
De pernotación.
Efectivamente, no sé cómo la van a denominar porque todavía no he ido al pleno. Y lo contemplas en un presupuesto. Estás contemplando unos ingresos que van a ser los segundos segunda fuente de ingresos del ayuntamiento sin haberlo llevado al pleno, sin aprobarlo. Me parece totalmente algo temerario y que puede también comprometer también a la ejecución presupuestaria del ayuntamiento y también a las cuentas. Es decir, lo más lógico es, no sabemos a día de hoy si tiene el informe de la tesorera favorable, si tiene el informe de la secretaria favorable. No sabemos si es viable o no es viable. Recordemos la situación que tiene Mogán, que está judicializada.
Sí.
En estos momentos, pues lo más lógico y coherente de cualquier grupo es diciendo, mira, vamos a esperar que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia Canaria con la de Mogán, y en relación al pronunciamiento, vamos a ver cómo lo podemos nosotros encaminar.
Y esta mañana en la radio hemos querido también conocer acerca de la aprobación del proyecto básico y de ejecución para la reforma integral de la Ciudad Deportiva de Antigua, una actuación que se ha presentado como estratégica y que permitirá culminar una infraestructura clave para el desarrollo deportivo del municipio, una intervención que cuenta con un presupuesto base de licitación de más de 7 millones de euros. Nos lo ha contado esta mañana el consejero de Deportes del Cabildo de Fuerteventura, Luis González.
Son infraestructuras muy similares al Centro de Atletismo Insular de Fuerteventura, que recientemente, llevamos un año y poco, que estrenamos en el norte de la isla, en Corralejo. Son infraestructuras, de, como bien comentabas ahora, son de muy primer nivel, con unas características técnicas pues que están avaladas, en este caso, por el Consejo Superior de Deportes. Recordar, además, que contamos con una subvención que hemos debido o que hemos tenido que ir prorrogando de más de 3 millones por parte del Consejo Superior de Deportes para poder financiar esta obra. El Consejo Superior de Deportes, el Ministerio del Gobierno de España, concede este tipo de subvenciones únicamente a aquellas infraestructuras deportivas que cumplen con unos estándares de calidad determinados. Esto es una infraestructura de primer nivel. Vamos a contar con un campo de fútbol de césped natural, vamos a contar con una pista de atletismo de altas prestaciones.
También se trabaja desde el área de deportes del Cabildo de Fuerteventura en instalaciones que estarán ubicadas en el municipio de Puerto del Rosario, lo que conocemos como esa ciudad deportiva en el municipio de Puerto del Rosario, aunque el consejero de deportes del Cabildo de Fuerteventura se ha referido a estas instalaciones de una manera distinta. Le escuchamos.
La ciudad deportiva de Puerto del Rosario como proyecto en sí sería lo que entendemos ahora que está en Risco Prieto. Es verdad que ese proyecto, hay un anteproyecto inicial de mejorarla, ampliar las prestaciones que tiene. Pero equivocadamente, desde mi punto de vista, se nombró ciudad deportiva a una infraestructura que realmente es un polideportivo, un multiuso, que se está haciendo, que ya está proyectado y que anunció el alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, hace muy poco tiempo, y que irá en la zona de San José de Calasán y la residencia de mayores. Vale, eso sí es una obra que ya está financiada por el Cabildo de Fuerteventura. Vamos a financiar una gran parte de esa obra a través del proyecto de cooperación que hay con los ayuntamientos, y que además el proyecto ya está avalado y visado por parte de la Oficina Técnica del Cabildo, y que creo que a lo largo de estos meses probablemente ya se saca licitación para iniciar la ejecución. Es una obra que va a contener 6 canchas deportivas, 2 gimnasios, 3 canchas multiuso. Es una obra bastante importante.
Seguimos hacia el área de turismo del Cabildo de Fuerteventura, desde donde se ha dado a conocer esta mañana el Plan de Acción Climática de Turismo para la isla. Un trabajo que se ha realizado de la mano de GESPLAN y del que hemos conocido en voz de Adrián Pascual, coordinador de proyectos de la Dirección de Medio Ambiente y Cambio Climático de GESPLAN, los puntos principales de este Plan de Acción Climática.
Movilidad, gestión de residuos, etcétera. Y una vez hacemos esa cuantificación, pues procedemos a definir cuáles serían las acciones para descarbonizar el sector. Luego también proponemos una fase de diagnóstico para la vulnerabilidad, conforme, por ejemplo, al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Y escuchamos también a la consejera de Turismo del Cabildo de Fuerteventura, Marlene Figueroa, ha insistido en el objetivo como reto hacia la descarbonización del sector turístico en Fuerteventura.
Llevamos trabajando meses en ese borrador con videoconferencia, talleres online previo para establecer esa hoja de ruta de un reto muy importante para la isla de Fuerteventura, también para Canarias, pero sobre todo un reto en la descarbonización del sector turístico en la isla de Fuerteventura. Tenemos diagnóstico de necesidad de intervención en la gestión de residuos, en nuestro litoral, en nuestro entorno urbano, en nuestra flora, en nuestra fauna, y todo esto necesita un plan de acción que es el plan de acción que presentamos hoy, es un borrador previo donde además con las distintas mesas de trabajo seguiremos aportando, es un documento vivo que efectivamente podrá someterse a revisión en el sector. Creemos que es importante esa participación público-privada, donde la aportación siempre dará un mejor resultado ante este reto que tenemos en el presente y en el futuro frente a ese cambio climático que no es ajeno a la isla de Fuerteventura.
Y para la presidenta del Cabildo Insular, Lola García, el realizado en ese Plan de Acción Climática de Turismo en la isla es un trabajo fundamental para conseguir una isla más sostenible en la que se optimicen los recursos.
Es un plan fundamental para nosotros a través de la Consejería de Turismo que dirige Marlene Figueroa, pues hacer este trabajo fundamental, como decía. Estamos cumpliendo con los objetivos que nos marcábamos de tener una isla más sostenible, una isla más consciente y con el cuidado de medio ambiente en todas las consejerías y hoy en la Consejería de Turismo. Este plan lo que intenta, pues tiene unos objetivos claros: reducir la huella de carbono del sector turístico, pero también optimizar los recursos que son importantes, como los recursos hídricos o como los recursos energéticos de nuestra isla.
Y cambiamos de asunto porque las enfermeras escolares de Fuerteventura del Programa de Enfermería en el Ámbito Escolar del Servicio Canario de la Salud organizan el primer Congreso Autonómico de Salud Escolar que se desarrollará los días 10 y 11 de abril de manera paralela a la tercera Feria de Salud Escolar del Sur en Pájara. Bajo el lema de la teoría a la feria, esta iniciativa pionera en Canarias busca unir ciencia, comunidad y educación con el objetivo de consolidar un modelo de salud escolar coordinado, basado en la evidencia científica y centrado en el bienestar del alumnado. Y antes de irnos hacia la Agencia Estatal de Meteorología, continuamos con educación porque aprovechamos también para trasladarles que hoy martes, se ha abierto la convocatoria general de becas para el curso 2026-2027, unas ayudas para estudios postobligatorios que se pueden solicitar hasta el 18 de mayo a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Los alumnos y alumnas que vayan a cursar bachillerato, formación profesional, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o también estudios universitarios podrán desde hoy martes solicitar su beca para el curso que viene. Deberán cumplimentar una serie de datos provisionales que podrán modificar más adelante y deberán hacerlo según se ha indicado desde el Ministerio en el plazo fijado, aunque no sepan aún las notas que obtendrán este curso, qué van a estudiar el que viene o si van a continuar o no con su formación. Y ahora sí nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Conocemos el pronóstico del tiempo en las próximas horas que nos hace saber el compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en Fuerteventura aumenta la nubosidad, quedando el cielo nuboso con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. Mañana comenzaremos con cielo nuboso, tendiendo a intervalos nubosos a partir del mediodía. Hay baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el norte a últimas horas. El viento esta tarde se intensifica, quedando moderado del norte. Mañana, viento moderado del norte, girando a partir del mediodía a noroeste, con intervalos fuertes en Jandía de madrugada y en zonas del interior por la tarde. En cuanto a las temperaturas, hoy baja ligeramente, con una máxima de 22 grados en Puerto del Rosario. Mañana las temperaturas diurnas bajarán de forma moderada. Las mínimas se mantendrán con pocos cambios, con una máxima de 19 y una mínima de 16 en Puerto del Rosario. En cuanto al estado del mar, viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, fuerte marejada, mar de fondo el noroeste de 1 a 2 metros. Es una información de AEMET.
Y despedimos aquí este espacio informativo. Saben que pueden seguir informados e informadas a través de nuestras redes sociales y también en nuestra página web radiosintonía.com. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen ustedes muy buena tarde. Hasta mañana.
Radio Sintonía, servicios informativos.